Fin de fiesta movido en Usera.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Acudían a acabar con una fiesta familiar y terminaron llamando a los refuerzos. Los policías municipales que trataban de disolver una celebración ilegal terminaron en medio de una batalla campal. El saldo de la actuación, 6 detenidos, uno de ellos menor y 3 agentes heridos leves. La delegada de seguridad vuelve a denunciar la violencia que enfrentan los municipales al tratar de acabar con botellones y festejos.
Que no es de recibo estas actitudes, estas agresiones, estas amenazas. Nos contaban cómo alguna policía municipal, mujer en este caso, había recibido amenazas concretas y desde luego no vamos a consentir estas situaciones y vamos a apoyar siempre a nuestro cuerpo de policía municipal.
Los vecinos de la zona aseguran que la culpa es de la policía que acudió a disolver esa fiesta actuando con prepotencia.
Había niños, personas mayores, embarazadas, y yo creo que hay que intentar las situaciones, calmarlas, no provocarlo, y aquello acabó como el Rosé de la Aurora. Para mi gusto, bastante desproporcionado de lo que estaba pasando.
Una reunión y ya está, y fiesta dentro de ningún local ni nada.
Una vergüenza, la verdad, una vergüenza. No ha habido problema nunca con ellos.
Ahora abundamos en este tema de los disturbios como fin de fiesta, un síntoma preocupante. Caliente también ha sido el retorno de la actividad política a la Asamblea, especialmente tenso el choque entre la líder del gobierno regional y la líder de la oposición. Mónica García critica que Ayuso, a su juicio, abandona a los madrileños por los líos internos del PP.
¿Cree que a Ruth, una madre que tiene a su hijo, el que no ha podido recibir la terapia de atención temprana durante 3 años, le importa un bledo si usted es más de Gea o de Aguirre?
Isabel Díaz Ayuso le responde afeándole sus cambios de look y su hipocresía.
¿Sabe lo que es usted? Perteneciente a la izquierda caviar más hipócrita que puede existir. Que un día se presenta en Ana Rosa, en el programa de Ana Rosa, con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena SER y diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias y económicas.
Más allá de este choque, la primera sesión del nuevo curso también nos deja una certeza. Habrá modificaciones en las leyes LGTBI. De esta forma ha respondido la jefa del Ejecutivo a las peticiones de Vox.
¿Va usted a ser coherente y derogar estas leyes? ¿O va a ser usted como el alcalde Carmeida, que dice unas cosas y hace exactamente lo contrario?
Son artículos de difícil aplicación, de hecho nunca se han aplicado. Por tanto, no creo que sea necesario que sigan incluyéndose en un texto.
Esto es solo parte de lo que tenemos hoy. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid se abre a prorrogar las terrazas COVID.
La delegada de Participación Ciudadana, Silvia Saavedra, confirma que se estudia ampliarlas durante 2 años, pero con matices.
Pero esa prórroga hay que tenerla en cuenta, que también va unida a que si hay una zona saturada con una prórroga de las terrazas COVID, se va a tener en cuenta el concepto de zona saturada y se van a adoptar medidas para garantizar la tranquilidad y el descanso de los vecinos.
La nueva ordenanza de movilidad entrará en vigor el próximo miércoles.
Y comenzarán el cambio en la señalización de Madrid Central y el plazo de información para comerciantes y vecinos del centro. Los que ya están aquí son los nuevos desvíos por las obras del Nudo Norte.
Súper fatal, está el tráfico, pero vamos, muy denso.
Estoy como 20 minutos ya en el atasco.
Hay que tener bastante paciencia.
Pero es que las cosas tienen que estar feas para estar bonitas.
Te sale más rentable, bueno, como hago yo ahora, ir caminando.
En coches o transporte público sí que afecta, claro.
Gobierno y sindicatos cerca de un acuerdo para subir el salario mínimo.
Se incrementaría en 15 euros, pero de momento no hay nada cerrado, dicen la ministra Nadia Calviño y el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
En este momento no hay ningún acuerdo y, por tanto, vamos a dejar que sigan las conversaciones para que en los próximos días tomemos la decisión que es la responsabilidad del Gobierno.
Ahora mismo con Comisiones Obreras no hay acuerdo. Estamos intercambiando documentos y estamos viendo los niveles de concreción de la propuesta para el 2021 y también de los compromisos respecto al resto de años. Pero ahora mismo lo único que puedo decir es que el tema no está cerrado.
Arranca la Semana de la Moda de Madrid.
Vuelve IFEMA a la gran pasarela. Por ella van a desfilar desde hoy hasta el próximo domingo las propuestas de 37 diseñadores nacionales para la primavera-verano de 2022. Los primeros, Andrés Sardá y Ágata Ruiz de la Prada.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Página de servicio público con ese vistazo a las carreteras, al trazado regional. Vamos a ver cómo se circula en este jueves por nuestra región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en la red de carreteras madrileñas. Por el momento, sin retenciones, pero recordamos esos dos puntos con obras de mejora en la calzada que ocasionan circulación irregular. En la M40, en túneles del Pardo, en sentido A1, y también en la M50, en Perales del Río, en sentido A3.
Eso, en el trazado regional vamos a ver cómo se conduce en estos momentos por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tras una mañana bastante activa y complicada, ya vemos que las áreas céntricas han recuperado incluso más tranquilidad de lo que está siendo habitual últimamente. Tenemos que centrarnos sobre todo en la parte norte del Paseo de la Castellana, porque allí la congestión es importante y va en aumento. A partir de la Plaza de Castilla, en sentido Nudo Norte, recuerden que hay nuevos desvíos muy acusados a causa de las obras del Nudo Norte. Es muy importante que eviten esa salida por Castellana. Ahora mismo es buena alternativa desde el interior de la ciudad, Príncipe de Vergara, Pío XII, Avenida de Burgos. La calle Costa Rica se va intensificando en sentido M30, pero aún así les compensa. Y la propia M30 sin duda es la mejor alternativa. El tramo nordeste disfruta de muy buena circulación en dirección carretera de Burgos.
No tenemos constancia de que haya problemas significativos, nada que contarles en los servicios públicos de transporte. 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí se habla con Ainhoa González. Ainhoa, parece que ya hemos entrado en ese periodo de transición hacia tiempos mejores.
Sí, bueno, mejores para los que quieran, que no haya precipitaciones, exacto, que suba la temperatura. Vamos, que todavía nos quede un poquito de verano, efectivamente. Bueno, hoy, de todas formas, incluso en estos momentos se están produciendo algo de precipitaciones, pero ya nada que ver con las de estos días pasados. No está tan generalizado, tan extendido ese frente de precipitación. Sobre todo ahora, pues se están produciendo hacia el oeste, en el entorno de la sierra, y durante las próximas horas pueden ir alcanzando otros puntos, pero ya va a ser ya de forma puntual. Y sobre todo, lo dicho, pues prácticamente remitido al entorno de la sierra. Y estamos viendo ya el sol asomándose a grandes ratos en el resto de la comunidad, todavía con abundante nubosidad variable a lo largo del día. Así que tendremos ratos de cielos más abiertos, otros ratos más cubiertos y temperaturas en ascenso. En estos momentos tenemos ya 23, 24 grados en bastantes puntos. Bueno, pues hoy esperamos llegar a los 25 e incluso rebasarlos ligeramente en alguna localidad, sobre todo hacia el sur de la comunidad.
A ver, yo soy de los que normalmente quiero que llueva, pero este fin de semana no estaría mal un poquito de verano. ¿Va a ser para tanto o no?
Vamos a tener todavía, es lo que comentabas, ese ambiente de transición. Porque va a ser nubosidad variable. Mira, mañana, por ejemplo, viernes, esperamos ya poder dejar aparcado el paraguas, tener nubosidad variable, pero cielos más abiertos. Pues a lo mejor que a ratos nos cruce algo de nubosidad, ya nubosidad que no va a ser activa, y temperaturas en ascenso. Y sí es cierto que los valores van a ser más elevados, podremos rebasar los 25 grados estos próximos días, pero tampoco es que vaya a ser verano. De hecho, el sábado a lo mejor se puede producir algún chubasco puntual, que sería más probable hacia la sierra. En cualquier caso, vamos a tener eso, nubosidad variable, y el domingo cielos más abiertos. De todas formas, la próxima semana, estos días de transición nos van a llevar a ambiente otra vez otoñal, porque el lunes comenzaremos la próxima semana, os lo voy adelantando ya, así que aprovechad estos días hasta que despidamos esta semana, porque el lunes la vamos a comenzar la semana con paraguas y con ropa de más abrigo.
Pues ya lo han escuchado los nostálgicos del verano, prepárense porque el otoño ha venido para quedarse. Noticias 14 horas en Onda Madrid, las noticias de casa, las de su región, las de su ciudad. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con el inicio de la jornada 6 en Segunda División. Desde las 9 menos cuarto en Santo Domingo, Alcorcón, Almería, por el 106 de la FM.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Recibieron un aviso para poner fin a una fiesta, pero no podían imaginar dónde se estaban metiendo. Los policías municipales, que trataron de disolver una celebración familiar este miércoles en Usera, se encontraron en medio de una batalla campal. Dos agentes terminaron con heridas leves y fue necesario el apoyo de la Policía Nacional. La fiesta acabó con media docena de detenidos y los vecinos están divididos con lo ocurrido en Euskerda.
La Policía Municipal asegura que en un local en la calle Cristo de la Victoria se encontraba un grupo de unas 30 personas de una misma familia, comiendo, bebiendo y bailando. Cuando los agentes intentan identificarlos, ahí es cuando empiezan a ponerse violentos.
Al tratar de ser identificados por los agentes, pues empiezan a estar cada vez más violentos, a amenazarles verbalmente y finalmente pues incluso llegan a agredirles con estos dos, el resultado de estos dos agentes heridos leves.
La tensión fue en aumento. Los policías municipales piden refuerzos a la Policía Nacional, pero según la versión de la familia de los detenidos del clan Montoya, simplemente estaban jugando al mus en la calle en una mesa.
Unos cuantos sentados en un banco y los otros cuantos sentados en una silla, que esto lo han hecho miles de veces. Pues claro, a levantarse el mayor o así, pues empezaron como a forcejear con él y cuando menos nos dimos cuenta, vinieron un montón de disturbios. No llevábamos ni un palo, ni un arma blanca, ni nada.
Y algunos vecinos hablan de despliegue policial desproporcionado.
Había niños, personas mayores, embarazadas. Y yo creo que hay que intentar las situaciones calmarlas, no provocarlo. Y aquello acabó como Rosé y la Aurora. Para mi gusto bastante desproporcionado de lo que estaba pasando.
Una reunión y ya está. Y fiesta dentro de ningún local ni nada.
Una vergüenza, la verdad. Una vergüenza. No ha habido problema nunca con ellos.
El balance, 2 policías municipales heridos y 6 detenidos, entre ellos un menor de edad.
Es un fenómeno preocupante. Antes, la llegada de la policía suponía un rápido colofón en cualquier fiesta, pero últimamente observamos cómo los agentes se las ven y se las desean para conseguir que la gente se disuelva y se vaya para casa. Botellazos, patadas, persecuciones. Estos episodios los hemos visto por todo Madrid. Desde el Ayuntamiento de la capital piden refuerzos para evitar más batallas campales. Raquel Ruiz.
Usera, pero también Rivas, Alcalá de Henares o Alcorcón, botellones o fiestas ilegales que terminan de la misma forma.
Salió todos a botellar, machetes, todos los guardias aquí corriendo. Mira, 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 mira. ¡Moriremos!
Verdaderas batallas campales que han dejado de ser episodios puntuales. Pablo López es portavoz del sindicato de policía Jupol.
Lo que están haciendo es recibirnos a botellazos y a pedrada limpia. Entonces, bueno, es una situación que se está agravando cada vez más y se está agravando, entendemos, por la poca condena que reciben este tipo de actos.
Esa condena la ha realizado hoy la delegada de seguridad en el Ayuntamiento de la capital, Inmaculada Sanz.
porque entendemos que no es de recibo estas actitudes, estas agresiones, estas amenazas. Nos contaban cómo alguna policía municipal, mujer en este caso, había recibido amenazas concretas y desde luego no vamos a consentir estas situaciones y vamos a apoyar siempre a nuestro cuerpo de policía municipal cuando actúe en estos operativos.
La situación requiere, según la delegada, un aumento urgente de la plantilla.
Necesitamos urgentemente que el Gobierno de España entienda que la Policía Municipal de Madrid no puede funcionar con una cantidad inferior en más de 1.000 agentes a los que tuvo hace solo algunos años, ¿no? Y, por lo tanto, esa situación de la plantilla de Policía Municipal no es sostenible en el tiempo.
El Ayuntamiento mantendrá el refuerzo de 200 agentes que viene aplicando durante los fines de semana.
Los empresarios de discotecas y bares de copas creen que estos fenómenos botelloneros irán a menos cuando ellos puedan abrir con normalidad. Esta mañana ha pasado por el Buenos Días de Colmenarejo Vicente Pizcueta. Portavoz de Noche Madrid nos ha dicho que cree que en 2 o 3 semanas todo volverá a ser como antes en la marcha nocturna. Fátima Sotorrío.
Un hito lo de levantar las restricciones horarias y la ampliación de aforos a partir del próximo lunes. Para Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, supone un balón de oxígeno.
El alivio que significa el poder ir recuperando de forma desescalada, pero sobre todo, y tal y como se está haciendo en Madrid, de una manera segura, con garantías de los pasos que estamos dando hacia adelante, no volveremos atrás.
Un sector 18 meses cerrado y 2.000 millones de euros en pérdidas. Un 33% de las empresas que había antes de la pandemia se han quedado por el camino y las que han abierto se han encontrado con una factura de la luz desbocada.
La media nacional de las ayudas que se han recibido de las administraciones, salvo Cataluña y la Comunidad de Madrid, que han tenido un mejor tratamiento por parte de sus administraciones. Yo creo que el recibo de la luz, o sea, el incremento, se ha llevado todas las ayudas que se hayan podido recibir por la administración.
A pesar de todo, cree que será cuestión de 2 o 3 semanas que se recupere la normalidad.
Pues ojo, que hay novedades que afectan a las terrazas COVID autorizadas por el Ayuntamiento. La libertad de horarios que vuelve el lunes no es para ellas. Seguirán teniendo su hora de cierre habitual, al igual que el Rastro, que va a seguir con sus restricciones de aforo. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay cosas que no van a cambiar. Las terrazas COVID, esas terrazas ampliadas en pandemia, seguirán cerrando a las 12 de la noche el lunes. Es un acuerdo con los hosteleros que confirma la delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, se mantiene.
Las terrazas COVID, las terrazas que se han acogido a esa normativa específica de COVID en relación a la ampliación, van a cerrar a las 12 de la noche. Las terrazas COVID van a estar abiertas hasta las 12 de la noche.
¿Y sabemos algo más de la nueva regulación sobre terrazas que se está negociando? Las mesas y sillas ampliadas en acera o en fachada, esas van a desaparecer en diciembre. El Gobierno mantiene su propuesta de ampliar en 2 años las otras terrazas, las de banda de aparcamiento, aunque con limitaciones en zonas saturadas y con protección a los vecinos, lo explica la delegada Saavedra.
A lo mejor habrá terrazas pues que no puedan continuar, o a lo mejor se establece un distinto horario, o a lo mejor se establecen pues unos requisitos, pero que los determinaremos con el distrito y con el área de medio ambiente para garantizar el descanso de los vecinos.
Y para recuperar el Rastro original, el que conocemos de antes de la pandemia, tendremos todavía que esperar. Inmaculada Sanz, portavoz.
Y lamentablemente en estos momentos, con la actual normativa vigente de la Comunidad de Madrid, es materialmente imposible volver a la huella original, tal y como demandan los comerciantes del Rastro, con un 100% del aforo.
Imposible para el Gobierno de Cibeles, es imposible que vuelvan todos los puestos al Rastro con la norma actual.
La vuelta de la normalidad va ligada a la evolución de la vacunación. Hoy empiezan en Madrid los pinchazos de las terceras dosis, que están muy cerca de extenderse a todos los internos en residencias de mayores. Es lo que quería el gobierno madrileño y es lo que acaba de acordar la Comisión de Salud Pública, Eva Prat.
Sí, faltan por cerrar algunos flecos respecto a la vacunación en residencias de mayores. Lo contaba en Telemadrid Jesús Cubero, secretario general de AESTE, la Asociación de Servicios para la Dependencia.
La fecha que se está empezando a apuntar es la del 4 de octubre y lo que nos queda por conocer es si van a coincidir ambas vacunas, la de la gripe y la tercera dosis, y cuál va a ser el procedimiento para realizar esa tercera dosis de vacunación.
Madrid ya está aplicando tercera dosis a pacientes inmunodeprimidos, citándoles por teléfono a través de los hospitales. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Nosotros ya hemos empezado a vacunar a parte de ese grupo 7 que ya teníamos con citaciones que hacen desde los hospitales, y ahora pues lógicamente lo importante es seguir avanzando y completar esa tercera dosis.
Y ha empezado por el Infanta Leonor. Eva Jiménez, jefa de Medicina Preventiva.
Se elige cuál es el momento ideal para administrarles estas terceras dosis en función de la patología que tienen, del tratamiento que siguen.
Quienes ya han recibido esa tercera dosis están ahora más tranquilos.
Yo estoy encantado. Quiera que no, es un seguro de vida. Tal y como está el patio, con la enfermedad esta, pues mucho más. Así que yo, genial.
Tengo 3 tumores en la cabeza. Me da mucho miedo salir a la calle, juntarme con la gente. Creo que me siento más protegida.
Las vacunas inoculadas son Pfizer y Moderna.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:20 vuelve la Asamblea y continúa el acercamiento entre el Partido Popular y Vox. Hoy la presidenta ha reconocido que tiene entre sus planes modificar el articulado de las normas regionales LGTBI con la vista puesta en garantizar la presunción de inocencia. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ayuso ha concretado sus intenciones respecto a esas leyes regionales LGTBI. Modificará los artículos cuestionados por Vox por vulnerar, según este grupo, la presunción de inocencia y también impulsará una ley estatal contra las denuncias falsas. Respuestas a preguntas de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
Señora Presidente, ¿va usted a ser coherente y derogar estas leyes? ¿O va a ser usted como el alcalde Carmeida o como el Partido Popular de Génova, que dice unas cosas y hace exactamente lo contrario?
Son artículos de difícil aplicación, de hecho nunca se han aplicado, por tanto no creo que sea necesario que sigan incluyéndose en un texto. Lo que sí que voy a proponer será una modificación de la normativa estatal que haga más efectiva la defensa del Estado de Derecho contra las denuncias falsas, que es donde hay que poner el acento.
Las modificaciones de las leyes LGTBI vienen siendo muy cuestionadas por la izquierda, que reclama su integridad.
Precisamente más agrios han sido los enfrentamientos de la líder del gobierno regional y las formaciones de izquierda. La presidenta ha sido especialmente dura con Mónica García, de Más Madrid, y ambas han protagonizado un tenso momento cuando Isabel Díaz Ayuso ha recriminado a la jefa de la oposición, su look pepero, o su pertenencia a la izquierda caviar, Pepe.
Intenso pulso de Ayuso, sí, con la oposición, muy especialmente con Mónica García, de Más Madrid, que le recrimina con dureza y ejemplos que no está la presidenta a lo que tiene que estar.
Mire, ¿usted cree que Andrés, un vecino de la calle Rafael Alberti, de San Fernando de Henares, que se le está cayendo la casa por las grietas, le importa a un bledo quién es el chiquilicuatre o quién es el niñato? ¿Usted cree que a Ruth, una madre que tiene a su hijo, el que no ha podido recibir la terapia de atención temprana durante 3 años, le importa a un bledo si usted es más de Gea o de Aguirre?
¿Sabe lo que es usted? Perteneciente a la izquierda caviar más hipócrita que puede existir. Que un día se presentan a Ana Rosa en el programa de Ana Rosa con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena SER y diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias y económicas.
La socialista Hanna Yalul ponía ejemplos de cómo la política del gobierno central, dice, suple las carencias de Ayuso.
A finales del año 2020, el gobierno de España invirtió 33 millones de euros en esta comunidad para un plan de formación profesional. Todo lo que se está haciendo a nivel del Gobierno de España no se está traduciendo en esta comunidad autónoma porque ustedes no quieren.
La humillación que supone sus negociaciones siempre con los independentistas, que son el principal freno para la clase media madrileña que cotiza todos los días, con su trabajo, claro, señoría, que el problema de Madrid se llama Pedro Sánchez. Ustedes.
Menos mal que el PSOE se preocupa a nivel nacional de abaratar la factura de la luz, que ustedes se encargan de poner un impuesto al sol.
Y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, acusaba a la presidenta de vulnerar derechos humanos en la Cañada Real.
La mayor vulneración de derechos humanos cometida por su gobierno en la región de Madrid contra la población más vulnerable. Dentro de 2 semanas se cumplirá 1 año desde que ustedes y Naturgy decidieron apagar la vida de 4.000 personas, entre ellos 1.800 niños y niñas que desde entonces viven en absoluta oscuridad.
Respecto al tema de la luz, no sé si sabe que yo no tengo competencias en materia de la misma. De ser así, créanme que el problema sería otro muy distinto en España, un problema que está generando ahora mismo que tantas personas estén arruinadas.
Y dice Ayuso que va a proseguir con los realojos de chabolistas de la Cañada Real.
Pues hablando de confrontación política, el próximo 23 de octubre el Partido Socialista Madrileño elige líder y hay lío porque la Dirección Nacional quiere presentar un candidato, pero hay otros contrincantes. Y esto no es la primera vez que pasa. Lo vemos con la bulería de Maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Clara Jiménez Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Junquera.
Hoy nos toca hablar de pugnas dentro del PSOE de Madrid por el liderazgo de la formación.
Sí, el lunes hablamos de las del Partido Popular y hoy lo hacemos con las del PSM, que está en un proceso de primarias en el que hay varios candidatos y no todos cuentan con el apoyo del PSOE Nacional.
Decían que Ferraz quería poner a la delegada del Gobierno, Mercedes González, pero parece ser que en Madrid no estaban muy convencidos con esa opción.
No, la batalla finalmente va a estar entre el exalcalde de Soto del Real, Juan Lobato, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y la secretaria general de Paracuellos del Jarama, Eva Yarandi. Veremos cómo termina, porque en Madrid se recuerdan primarias complicadas. Vamos a repasarlas. Año 2010, Tomás Gómez se enfrenta a Trinidad Jiménez en las primarias. Jiménez contaba con el apoyo de la Dirección Nacional, era ministra de Exteriores. Así la defendía Elena Valenciano.
Que tenemos datos que así lo avalan. Trinidad Jiménez en este momento es una persona muy, muy bien valorada.
Este apoyo no parecía molestarle mucho a Tomás Gómez.
Decía Tomás Gómez que él apoyaba a Zapatero, aunque no se apoyara en Zapatero. Reivindicaba que había empezado desde abajo.
Hace más de 3 años empezamos un proyecto de abajo arriba. ¿Cómo hace las cosas este partido? Es verdad que hace 3 años podíamos haber llamado a alguien muy conocido mediáticamente, que los tenía el partido, pero no lo hicimos.
Y a pesar de que no tenía el apoyo del partido, de Zapatero, Tomás Gómez ganaba las primarias.
Y lanzaba un mensaje de unidad al mismo tiempo que su rival se ponía a su disposición.
Trinidad tiene un sitio importante en el corazón del Partido Socialista de Madrid y también en el proyecto político de esta federación. Trinidad Jiménez ha sido una rival formidable en este proceso de primarias que ha despertado muchas ilusiones, muchas esperanzas.
Empezaba bien la cosa, pero el camino de Tomás Gómez al frente del Partido Socialista en Madrid no iba a ser nada fácil, Clara.
Nada fácil. Año 2015 le obligaban a dimitir después de obtener su peor resultado electoral hasta el momento, pero además la Fiscalía comenzó a investigar a Tomás Gómez por presuntos sobrecostes en el tranvía de Parla, de la que fue alcalde. Esto decía en aquel momento el que fuera el secretario de organización del Partido Socialista en Ferraz, César Luena, que Tomás Gómez deterioraba la imagen del partido.
La dirección del Partido Socialista considera que estos hechos perjudican al PSOE y que han provocado un deterioro grave de la imagen pública del PSOE.
Con todo, Tomás Gómez se negaba a dimitir.
Sí, decía que Pedro Sánchez estaba incumpliendo los estatutos porque quería reforzar su poder interno en el partido.
Y los socialistas madrileños cumplimos escrupulosamente con las normas internas del Partido Socialista y vamos a exigir a la Dirección Federal que haga exactamente lo mismo.
Y nos culpaba también a los medios de comunicación, pero al final le cesaban y nombraban a una gestora.
Sí, nombraron a una gestora y tengo que decirte que no solamente le cesaron, llegaron a cambiarle las cerraduras del despacho para que no pudiese entrar y se enteraba Tomás Gómez en un plato de televisión en Al Rojo Vivo.
¡Qué pena de mi partido, Dios mío! Porque me tenía unas motos Vespas que las tengo de colección porque me las pongan en una cajita.
Por lo menos Clara se lo tomaba con humor y pedía que le devolvieran esas motos de colección de su despacho. Bueno, pues hemos hecho el repaso para ver que en todos los partidos al final siempre hay líos por el poder interno.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Entramos en la arena nacional. Parecía que esta mañana el acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional estaba hecho, pero de momento parece que va a tener que esperar. Lo que parece claro es que no va a contar con el apoyo de los empresarios, Enrique López.
Sí, porque lo que hemos visto esta mañana es que insistían en que ese acuerdo no estaba cerrado, pero algunos, como el diputado de Podemos, López de Uralde, daba por hecho que sí, que ya lo habían cerrado, lo escuchamos.
Valorar el hecho de que haya un acuerdo finalmente es positivo y que todos los agentes sociales hayan aceptado.
Poco después, la ministra de Industria negaba ese acuerdo que, como avanzaba, no cuenta con el beneplácito de los empresarios.
El diálogo del gobierno con la patronal es muy bueno, tenemos que buscar esos consensos. Yo lamento que no se haya llegado a un acuerdo por parte de todos los agentes sociales.
Tampoco de momento lo ratifican en Comisiones Obreras, Unai Sordo. Y UGT lo que sí pide es que la subida sea sin demora. La vicepresidenta Nadia Calviño pone el plazo.
En los próximos días tendremos que tomar la decisión como gobierno de cuánto se subirá el salario mínimo interprofesional en la última parte del año.
El acuerdo con los sindicatos podía incluir una subida del salario mínimo de 15 euros al mes hasta los 965 y tendría efecto desde el 1 de septiembre. Los empresarios creen que el incremento traerá más economía sumergida y menos empleo y cuestionan la recuperación de la que habla el Ejecutivo. Miguel Garrido, de CEIM.
Hay nubarrones, algunas incertidumbres, algunas amenazas que pueden poner en peligro que este rebote se haga sólido. Y yo creo que lo fundamental es que se acometan las reformas que llevamos mucho tiempo pendientes.
Los empresarios sí se mantienen en la negociación con el gobierno y sindicatos para prorrogar los ERTE a partir de final de mes. De la reunión de hoy depende el futuro de 270.000 trabajadores afectados.
Seguimos hablando de economía. El precio de la luz vuelve a marcar hoy un nuevo récord al situarse en los 188,18 euros el megavatio hora. El precio medio a las 10 de la noche va a ser de casi 200 euros. Coincidiendo con este incremento, hoy ha entrado en vigor el plan de choque del gobierno para rebajar la factura de la electricidad, que se va a notar ya, dicen en el Ejecutivo, este mes. Flor Carazo.
Un plan de choque que pretende rebajar un 22% el precio de la electricidad y que al entrar en vigor hoy sus primeros efectos se notarán ya en el recibo de este mes de septiembre. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera.
La aplicación de la minoración pues tendrá que empezar a hacer la operativa, el operador del sistema y las liquidaciones que tenga que hacer a cuenta en las próximas semanas. Por tanto, en principio, debe aparecer reflejado en la factura de cada uno de nosotros del mes de septiembre.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido que se reduzcan los beneficios a las eléctricas para abaratar la factura.
Nosotros entendíamos que se están dando una serie de beneficios extraordinarios que no se corresponden con los costes de producción de las grandes empresas y que esos beneficios extraordinarios los están pagando la mayoría de las familias trabajadoras de nuestro país. Por eso las medidas vienen a revertir esa situación y son medidas adecuadas.
Unas eléctricas que por tercer día consecutivo han sido castigadas en bolsa. A ellas se han sumado hoy las renovables, con caídas en algunos casos superiores al 7%. Desde el PP se sigue pidiendo al Gobierno que aplique su plan para bajar el precio de la luz. Ciudadanos reclama abrir una mesa para debatir el modelo energético. Escuchamos a Pablo Montesinos y a Inés Arrimadas.
En vez de atraer soluciones, lo que han conseguido esas medidas parche es aumentar los problemas. Vamos a récord por día. Cada vez los españoles lo están pasando peor y el gobierno está absolutamente bloqueado.
Eso sí que requiere una mesa con expertos, con oposición, con miembros del gobierno y con el sector.
El precio de la luz hoy ha marcado un nuevo récord, 188,18 euros por megavatio hora, pero mañana dará un respiro. Bajará un 11,6% hasta los 166,29 euros.
Y pasó la reunión de la mesa de diálogo, de momento con pocos resultados tangibles. Todos los sentados en el cónclave reconocen que el camino va a ser largo y que ahora mismo no hay ningún tipo de entendimiento. A la vez, sí coinciden en que por lo menos habrá que seguir hablando. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
La mesa de negociación va para largo y con mucha discreción, asegurando tanto Moncloa como la Generalitat que esta legislatura el conflicto no se va a resolver. Junts per Catalunya fue el gran ausente, pero Aragonès asegura que perderá quien se levante primero de la mesa y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo ha comentado también en RAC1. Yo lo que pido es que esa lealtad que acordamos se mantenga y no ponerlo todo sobre el paraguas partidista.
A partir de ahí, a mí me gustaría que se sumaran al diálogo y me gustaría que todos tuvieran claro que esta es la única solución.
Aragonès quiere un proceso de negociación en que los dirigentes políticos tengan su papel, pero desde fuera de la mesa de diálogo, los de Puigdemont hoy se han puesto al día de lo sucedido y Elsa Artadi critica los movimientos d'Aragonès y Miquel Iceta, ministro de Cultura, responde indirectamente en Radio Nacional.
Y es que esta vegada no hi ha hagut ni comunicat conjunt.
Y es que esta vez no ha habido ni comunicado conjunto, ni metodología.
Ni metodología.
Y lo que vimos ayer ya era más pobre que lo que vimos hace 19 meses y mira que ya es decir.
Pues ya era difícil.
Lo que pedimos es una aproximación muy pragmática, ir avanzando en las cosas que podamos ponernos de acuerdo y orillar las que no.
Y Salvador Illa, después del encuentro con Pedro Sánchez, ha vaticinado que todos los partidos se sentarán en la mesa de diálogo.
Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a referirse precisamente a la mesa de diálogo. Lo ha hecho en el marco de un coloquio sobre liderazgo político y libertades que ha dicho Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso critica la bilateralidad con la que Sánchez ha tratado la mesa de diálogo con Aragonés. Alimenta, dice, la ensoñación sobre una Cataluña independiente que nunca llegará. No entiende tampoco la presidenta madrileña que Sánchez permita ofensas a todos los españoles también con la escenificación de ese encuentro.
Yo es que creo que desde el primer momento en el que un presidente
no se levanta cuando se ofende a la bandera a cuyo pueblo representas, ya empieza todo el problema, ¿no? Ellos ya están acostumbrados a que esto sea así.
Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a defender la autonomía fiscal de Madrid. Las acusaciones de dumping fiscal son injustas y Madrid asegura se va a blindar. En todo caso, advierte la presidenta, el sanchismo tiene los días contados.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a Cibeles porque en la Junta de Gobierno de hoy se han aprobado acuerdos varios y se ha dado la fecha en la que va a empezar a regir la nueva ordenanza de movilidad. ¿Desde cuándo va a estar activa, Mar García?
El miércoles. Desde el miércoles Madrid empieza a aplicar su nueva ordenanza de movilidad, aunque no todo va a entrar en vigor. Hay plazos, 3 meses, por ejemplo, para que los comerciantes y residentes actualicen datos en Distrito Centro. Hay 2 meses de prueba, además, para esta zona de bajas emisiones y sus cámaras, aunque vuelven las multas. Apunten con policías y agentes de movilidad desde el mismo miércoles. El rodaje para Plaza Elíptica nos lleva a diciembre, pero la fecha confirmada por la portavoz Inmaculada Sanz, el miércoles.
Entrará en vigor a partir del próximo miércoles de la semana que viene. La señalética se va a cambiar en los próximos días, desde luego, como digo, pues de forma ya muy, muy inminente.
En los acuerdos, Madrid destina 50 millones a sus presupuestos participativos un mes desde el próximo lunes para poder presentar proyectos. Silvia Saavedra, delegada de Participación.
Y todos los vecinos de Madrid y las personas que tengan alguna vinculación con la ciudad de Madrid, por ejemplo, aquellas personas que trabajen, pueden presentar proyectos de presupuestos participativos del 20 de septiembre al 20 de octubre. A continuación, pasará una fase de apoyos y los proyectos más apoyados serán objeto de examen por los técnicos para analizar su viabilidad jurídica, económica y técnica.
Y renovado el contrato, la Mutua Madrid Open, que se queda con nosotros hasta 2030.
Las obras del Nudo Norte también se van a quedar con nosotros una temporada. Vuelven a enredarse hoy. Los conductores que hayan rondado por la zona este jueves se habrán dado cuenta de que hay cambios en el entorno en la plaza de Mauricio Legendre. El tramo 607 M30 dirección A1 ha pasado de 4 a 3 carriles. Es el comienzo de los nuevos cortes que van a ir sucediéndose en los próximos meses y que tienen desorientados a los que circulan por allí. Paloma Nolasco.
Comenzaron en diciembre, buenas tardes David, pero con el paso de los días se suman nuevos tramos a estas obras del Nudo Norte. Hoy, segunda jornada de 3 carriles en vez de 4, dirección A1 y M11, una modificación que implica reducir a 1 carril el ramal de acceso a la M30 desde el Paseo de la Castellana. El objetivo, aumentar la capacidad de las vías y así ahorrar hasta un 31% de tiempo en los desplazamientos. Ello supone sustituir cruces por pasos inferiores, como explica José Manuel Zendón, jefe de obras.
Para hacer ese paso inferior hemos tenido que desviar el tráfico desde la calzada central, que actualmente viene en 4 carriles, mediante un desvío que reduce 1 carril, se queda en 3 carriles hacia la derecha, que nos va a permitir habilitar esa zona de obras para hacer allí el paso inferior.
En horas punta pasan por el Nudo Norte 34.000 vehículos, sus conductores, vecinos y usuarios de la zona, resignados y en busca de alternativas.
Súper fatal, está el tráfico, pero vamos, muy denso.
Estoy como 20 minutos ya en el atasco.
Hay que tener bastante paciencia.
Pero es que las cosas tienen que estar feas para estar bonitas.
Te sale más rentable, bueno, como hago yo ahora, ir caminando.
En coches o transporte público sí que afecta, claro.
Un poquito más de tiempo y ya está, a ver qué vamos a hacer.
Cuando hay que hacer una cosa hay que aguantarse un poco.
Voy con prisa porque no me puedo tomar el bus en la parada.
Bueno, es lo que hay.
Transporte público y atentos a los desvíos señalizados a pie de obra que se pueden consultar en internet. Es el consejo de Lola Ortiz, directora general de Infraestructuras del Ayuntamiento.
Todas las obras generan una gran molestia que luego se va a ver recompensado con la mejora en el tráfico que vamos a tener en la zona, pero durante la ejecución de las obras recomendamos el uso del transporte público y en todo caso la utilización de los desvíos que se sugieren a través del Ayuntamiento.
Este trimestre habrá 2 tramos más en obras. En octubre, en la M30 y M11, dirección Avenida de la Ilustración, y en noviembre, desde la A1 a la M30, dirección M607. Son reformas de la estrategia Madrid 360 para reducir emisiones contaminantes.
Estamos en vísperas de la Semana de la Movilidad y el Lavapiés, una asociación de comerciantes, ha reservado una importante cantidad de dinero para premiar a los vecinos que se muevan de forma sostenible. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la idea es sencilla. Compramos en cualquiera de los 200 locales de Lavapiés que se han adherido a esta campaña y a cambio recibimos un cupón con premio seguro. María Esteban es la presidenta de la Asociación de Comerciantes.
Te damos un tarjetón con un rasca y 15 euros de premio seguro para canjear en la plataforma GoTo y se pueden obtener hasta 100 euros de premio.
Se consigue dinero para canjear y probar nuevas formas de movilidad.
Esta plataforma, la ventaja que tiene con respecto a otras es que es multimodal. Es decir, puedes coger coche, patinete o moto en una misma aplicación.
Quieren atraer a más clientes y turistas, pero no a cualquier precio.
Esta idea surge de la necesidad de atraer gente, pero no de cualquier manera, sino gente que venga en un transporte ecológico en la Semana de la Movilidad.
Hasta el 22 de septiembre se pone en marcha esta campaña. Toda la información en la página web en lavapiés.com.
Y quien va a tener que convivir con obras durante mucho tiempo van a ser los vecinos de Leganés, donde se va a realizar la mayor operación asfalto que se ha hecho en la localidad. Va a afectar a una superficie de 1.300.000 metros cuadrados. Cristina Espino, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Sería lo equivalente, digamos, a unos 130 campos de fútbol. El municipio se prepara para realizar una macrooperación que contará con 25 millones de euros de inversión y afectará principalmente a los ejes comerciales en zona urbana y a los polígonos industriales. En total, más de 150 calles. Alcalde Santiago Llorente.
Avenidas tan importantísimas, tan importantes como Reina Sofía, la calle Río Manzanares, la calle San Pedro de la Fortuna, las calles Monegros y Rioja de Zazaquemada, por ejemplo. Una importantísima actuación que supone, en conjunto, más de 25 millones de euros financiados al 100% por nuestro municipio y cuyo objetivo, como decía al principio, es mejorar los entornos de nuestra ciudad para crear empleo.
A partir del próximo lunes 20 de septiembre arrancan ya los trabajos de asfaltado, en este caso en los barrios de La Fortuna y de Leganés Norte, mientras que la rehabilitación de los polígonos industriales comenzará por las vías más cercanas a la estación de Leganés Central.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha entre hoy jueves y el miércoles 22 de septiembre una campaña específica de vigilancia de las distracciones en la conducción, las cuales ocasionaron más de 300 fallecidos en 2020, Sergio Rodríguez.
Una de las principales causas que provoca la distracción del conductor es el teléfono móvil, que multiplica por 4 el riesgo de sufrir un accidente. El riesgo es equiparable a la conducción con exceso de alcohol y a mayor velocidad, mayor riesgo. Por ejemplo, a 120 por hora, en solo 3 segundos se recorrerá una distancia superior a la de un campo de fútbol. Entre los conductores, unos reconocen su culpa y otros se la echan a los demás.
Una vez y me la pegué, un topetazo. Mirando el pequeño computador que tenía el BX y tocando los botones no miré y me la di.
El móvil siempre lo llevo metido aquí y si me llaman no atiendo y no lo tengo conectado con el coche.
Llevaba un coche delante que de pronto casi me da y estoy segura que fue porque se distrajo con el móvil o con algo.
El año pasado las distracciones provocaron 319 accidentes mortales. En esta campaña los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil vigilarán las vías interurbanas con la ayuda de medios automatizados y 216 cámaras. Y también están invitadas a sumarse a esta campaña las policías municipales. Y la próxima reforma de la DGT prevé elevar a 6 puntos del carné las sanciones por conducir sujetando un móvil. Por lo tanto,
cuando conduzcas, no utilices el móvil.
También provocan distracciones fumar mientras se conduce, multiplica por 1,5 el riesgo de sufrir accidente, o el uso de navegadores, y llamada de atención también a los peatones, sobre todo cuando cruzan una calzada. Esta campaña coincide con la Semana Europea de la Movilidad.
Es importante recordarlo porque está siendo una semana negra en las carreteras de la región, con muchos atropellos graves en Madrid. En las últimas horas ha fallecido la mujer que fue atropellada en Galapagar tras bajar de su coche averiado, y anoche una joven fue arrollada por un coche en las cercanías de Serranillos. Estaba sola en una zona muy mal iluminada, Julio César Cobos.
Así es, 3 atropellos graves en las últimas 24 horas y el último en Serranillos del Valle. La Guardia Civil investiga el atropello de una niña de 10 años quien accedía por un camino cruzando la carretera M415 a viviendas cercanas al polideportivo Adolfo Suárez. En ese momento fue arrollada por un vehículo arrojándola a varios metros. El sitio era oscuro, sin pasos de cebra ni badenes. La hora, las 9 de la noche, y un cruce donde se producen accidentes, pero de coches, según los vecinos.
Ha habido varios accidentes, sobre todo en el de más abajo. En el de abajo pues habrá habido, por lo menos que yo haya visto, como 4 o 5 accidentes en el cruce ese. Los últimos 3 o 4 años.
Entiendo que cruzar por ahí con esto que está súper oscuro por la noche y tal es bastante peligroso. Y los coches además van súper rápido por aquí detrás.
La niña se llama Nur, tiene 3 hermanos, se encuentra muy grave y alguna madre del colegio El Poeta no se creía esta mañana el atropello.
Escuché sirenas, escuché todo, pero no sabíamos que era ella. Ella va a su clase. Bueno, una niña muy alegre, siempre está hablando con todo el mundo, o sea, no puedo ni hablar, o sea, ni hablar.
En otro atropello ha fallecido la conductora que fue arrollada el martes en la carretera de La Coruña. La mujer de 26 años sufrió un accidente a la altura de Galapagar y al bajarse del vehículo para comprobar los daños fue alcanzada por otro coche. Desde muchas aseguradoras nos aconsejan no bajarnos en una autovía del vehículo. Escuchamos a Antonio García de la Fundación MAFRE.
Nunca saldremos por el lado por donde circula el resto de vehículos. Y es fundamental también en este tipo de vías estar al otro lado de la barrera.
Dos menores se contabilizan en los últimos atropellos.
Hay lío en Alcorcón por el reparto de las pistas deportivas municipales. Varios grupos de chavales han denunciado que tienen que entrenar al raso y la Concejalía de Deportes asegura que la distribución de los horarios se hace siguiendo criterios técnicos. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El Club de Fútbol Pinar de Alcorcón no está de acuerdo ni con el reparto de espacios ni tampoco con el de horarios. Solo puede hacer uso de las pistas interiores 3 horas a la semana y para jugar los fines de semana se tiene que ir a otras localidades. La alcaldesa ha defendido el criterio basado, según Natalia de Andrés, en cuestiones técnicas.
Criterio técnico y objetivo completamente, pero los espacios son finitos. Ya quisiera yo ceder todos los espacios que cada uno quiere.
Criterios que no comparte el Club Pinar de Alcorcón, que asegura que sufre agravio por parte de la concejalía. La regidora alcorconera ha negado cualquier discriminación y ha señalado que el club de fútbol tiene el espacio según su puntuación.
197,1 puntos, quedando en el puesto número 15 de las 24 solicitantes de instalaciones deportivas.
Natalia de Andrés ha señalado que el Pinar de Alcorcón ha sido apercibido en varias ocasiones por no respetar los protocolos COVID en la época más dura de la pandemia y por descuidar el estado de las instalaciones.
Algete y otras localidades colindantes como Coveña estuvieron ayer 8 horas sin servicio de telefonía, incluido internet, por una serie de incidencias masivas que han interrumpido la prestación y dejaron a empresas, teletrabajadores, vecinos y centros públicos incomunicados. Patricia Cristóbal.
El corte se produjo desde primera hora de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente, dejando sin teléfono y sin internet a miles de vecinos de Algete y de localidades colindantes como Coveña. Aparentemente el problema fue que una excavadora cortó accidentalmente un conducto de fibra en San Sebastián de los Reyes, lo que provocó que se interrumpiera el servicio de internet y la línea telefónica en todas las poblaciones comprendidas entre Las Tablas y El Molar. La cuestión es que los vecinos de Algete ya no se creen esos argumentos que tildan de excusas porque cada pocas semanas tienen problemas, según dicen Juan Jesús Valle, alcalde de Algete.
Independientemente de la causa, no es la primera vez que se produce. Ayer fueron 8 horas. Lo que lamentamos es un poco la recurrencia de este tipo de incidencias en los últimos tiempos, en los últimos años.
El problema, dicen, es que hay miles de personas que se quedan incomunicadas y otras tantas empresas y trabajadores que pierden un día de empleo y, por tanto, de ganancias.
El perjuicio que para ellos acarrea, pues un día perdido, con un perjuicio económico.
El consistorio ha convocado para el día 21 una reunión con empresarios y usuarios que ayer se vieran afectados para poder reclamar conjuntamente soluciones a la compañía Movistar, suministradora del servicio.
En el Hospital de Arganda, la unidad de neonatología está cerrada desde el pasado 6 de agosto. Comisiones Obreras del hospital denuncia que esto pone en peligro a las madres al obligar su traslado a otros hospitales. Jaime Moya.
Las trabajadoras de enfermería de esta unidad llevan más de un mes atendiendo a pacientes críticos de UCI debido al aumento de ingresos por la COVID-19. Mientras tanto, cualquier pequeño inconveniente durante el parto puede suponer un gran riesgo. Ignacio Gómez, portavoz de hospitales y suma 112 de Comisiones Obreras.
Hemos pedido que se abra de inmediato la unidad de neonatología del Hospital del Sureste, ya que entendemos que hay una situación de elevado riesgo para la madre y para el bebé que nace en este hospital porque no puede ser atendido adecuadamente en el caso de emergencia o parto patológico.
La falta de personal está obligando al hospital a trasladar a pacientes de esta unidad a otros centros.
El hospital se niega a contratar más personal. Esto es un peligro para pacientes, para madres y para bebés, que además tienen que ser trasladados de emergencias a otros centros y así llevan más de un mes.
Por su parte, la consejería ha puesto fecha a la reapertura. Será el próximo 1 de octubre. Sin embargo, desde Comisiones consideran que es demasiado tiempo cuando lo que está en juego es la salud de los pacientes.
Y el tren de la Fresa vuelve a Aranjuez este fin de semana. El ferrocarril histórico empieza su temporada de otoño este sábado, después del COVID, con un viaje muy especial. Jaime Domínguez.
El primer viaje del tren de la Fresa no venderá entradas para el público en general. Será exclusivo para los sanitarios que estuvieron en la primera línea de la batalla contra el COVID. Lo explica Miguel Jiménez, gerente de trenes históricos de la Fundación de Ferrocarriles Españoles.
Hemos querido rendir un homenaje a la gente que más
se ha comido todo este lío del COVID, nuestro sanitario, que lo han sufrido en sus carnes y mucho dejándose la vida en ello.
A partir del domingo y durante todos los fines de semana hasta el 31 de octubre, los madrileños podrán hacer un viaje en el tiempo en vagones que ya tienen un siglo de antigüedad.
La tercera clase espartana de los coches de madera con balconcillos y los coches restaurantes de lujo, y entre medias un coche de estos de los años 50, un coche de pasillo lateral y departamento.
Hay tres paquetes con precios que oscilan entre los 30 y los 35 euros. Incluyen el viaje de ida y vuelta y visitas guiadas al Palacio Real, los jardines de Aranjuez e incluso un recorrido en barco por el río Tajo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
8Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses, totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Llega el tiempo de la cultura, llega el tiempo en el que manda Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se ha presentado en el Círculo de Bellas Artes la exposición Crueldad del fotógrafo Chema Madoz, una selección de 73 fotografías concebidas como conjunto y alejadas de una percepción amable en palabras del propio autor.
Esa capacidad del ser humano en que en algunas de las imágenes se pone en evidencia de infringir dolor a los demás y todavía, bueno, pues como con una cierta, con un cierto regodeo, ¿no? Casi disfrutando de esa posibilidad, ¿no? Yo creo que está presente en gran parte del trabajo.
También se ha editado un catálogo que incluye una selección de 102 imágenes con textos de Juan Barja y Pachi Lanceros, comisarios de la muestra, y Oliva María Rubio. ¿Recordarás, David, cómo cantaba la Lupe aquello de lo tuyo es puro teatro? Pues tenemos mucho teatro.
Lo tuyo es puro teatro, Regadera, también.
Vamos, vamos, teatro tenemos hoy. Mira, en el Fernán Gómez, en la Sala Jardiel Poncela, hasta el 10 de octubre podemos ver Turistas, un texto de Marina Sereseski que relata la experiencia de Braulio y Mari Carmen durante sus vacaciones y nos lleva a preguntarnos sobre el grado de insensibilidad al que hemos llegado con respecto al dolor ajeno.
¿Dónde ha quedado la empatía? ¿Dónde ha quedado el dolor que sentimos por la gente que está sufriendo? Si ya estamos inmunizados ante eso.
Con dirección de Álvaro Lavín.
Creo que habla de cosas que nos tocan, que en este momento son importantes para todos nosotros y sobre todo que es importante que las reflexionemos.
Y tenemos a Pepa Zaragoza y Chani Martín en los papeles protagonistas.
Es como la vida, que te ríes y lloras.
Seguimos con teatro. Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio, es la propuesta de la Abadía desde hoy hasta el 3 de octubre. Manolo Calderón nos da las claves.
Una obra inspirada en la vida de la escritora sordociega Helen Keller, que profundiza en los límites humanos. A pesar de ello, no se trata de una recreación biográfica, sino de una reflexión acerca de la voluntad del individuo por superarse. Así se indaga en la relación que mantuvieron Helen Keller y su profesora Anna Sullivan. Raquel Camacho es la directora.
Realmente se trata de un proyecto que pone en comunicación el universo que ellas crearon a partir de unos límites muy concretos para adentrarse en el mundo de lo ilimitado.
Eva Rufo y Esther Ortega la protagonizan en el Teatro de la Abadía.
Y estos días se dan cita a cientos de cineastas y amantes de las artes en el Cineestudio del Círculo de Bellas Artes y en el Goethe Institute de Madrid para reflexionar sobre la mirada autobiográfica en el cine. Andrea Guzmán es la directora del 3x2, un encuentro de creadores impulsado por la asociación Dogma.
Tenemos el privilegio de contar en esta ocasión con el cineasta belga Eric Pauwels, de quien traemos la mayor retrospectiva que se haya programado nunca, y también con la cineasta Marta Andreu, productora, consultora y guionista especializada en cine documental y en cine de autor.
Una programación de cine, charlas y encuentros.
El Goethe Institute está centrado en las actividades formativas. Se va a llevar a cabo una clase magistral de Eric Pauwels el jueves 16 y entre el jueves y el viernes un seminario impartido por Marta Andreu y por Isonat Mella, otra de nuestras invitadas. En el Círculo de Bellas Artes se puede ver la retrospectiva de Eric Pauwels.
En Ansorena Galería de Arte tenemos una muestra sobre los años 80 y la movida madrileña, comisariada por el escritor y exdirector de La Luna de Madrid, José Tono Martínez. Entre las obras que reúne hay ilustraciones de Cesepe o Javier de Juan y fotografías de Alberto García Lis o Ucalele, porque en la movida la protagonista no fue solo la música.
Es, digamos, la parte artística. Esto es muy importante, mostrar la obra de Patricia Gadea, la obra de Daria von Werner, la obra de Juan Ugalde, la obra de Nuevo, José Manuel Nuevo, el gran dibujante.
Con estas propuestas culturales nos retiramos, no sin antes hacer un resumen de lo que les hemos contado en este informativo con Elia Fernández. Luz verde a la tercera dosis para personas de riesgo.
La Comisión de Salud Pública ha autorizado esa vacuna de refuerzo para residencias de mayores, pacientes de hemodiálisis y personas con síndrome de Down de más de 40 años. Aquí en Madrid ya se está citando a los primeros enfermos inmunodeprimidos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Nosotros ya hemos empezado a vacunar a parte de ese grupo 7 que ya teníamos con citaciones que hacen desde los hospitales. Y ahora, pues, lógicamente, lo importante es seguir avanzando y completar esa tercera dosis.
6 detenidos en Úsera tras un enfrentamiento con la policía.
3 agentes resultaron heridos al desalojar una fiesta ilegal. Pablo López, portavoz del sindicato Jupol, Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Reciben a botellazos, a pedradas, y se está perdiendo ese respeto, se está perdiendo ese principio de autoridad que teníamos.
Que no es de recibo estas actitudes, estas agresiones, estas amenazas. Nos contaban cómo alguna policía municipal, mujer en este caso, había recibido amenazas concretas y desde luego no vamos a consentir estas situaciones y vamos a apoyar siempre a nuestro cuerpo de policía municipal.
Los vecinos de la zona culpan a uno de los agentes.
Yo creo que hay que intentar las situaciones, calmarlas, no provocarlo, y aquello acabó como Rosel, Aurora.
Una reunión y ya está, y fiesta dentro de ningún local ni nada.
Una vergüenza, la verdad, no ha habido problema nunca con ellos.
Las terrazas COVID de la capital no ampliarán su horario de cierre.
No se verán afectadas, por tanto, por el fin de las restricciones horarias que entrará en vigor el próximo lunes. La delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, explica los motivos.
Van a cerrar a las 12 de la noche. Es un acuerdo que se llegó por parte del Ayuntamiento de Madrid con los hosteleros, que también tienen sensibilidad por los vecinos, y las terrazas COVID van a estar abiertas hasta las 12 de la noche.
Tampoco ve factible el Ayuntamiento que el rastro vuelva de momento a su distribución original con el 100% del aforo.
claro.
Vuelven los plenos a la Asamblea de Madrid.
Y con ellos el cruce de reproches entre el gobierno regional y la oposición, como el que han protagonizado hoy la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
¿Cree que a Ruth, una madre que tiene a su hijo, el que no ha podido recibir la terapia de atención temprana durante 3 años, le importa un bledo si usted es más de Gea o de Aguirre?
Es curioso que me venga a hablar de las cuestiones internas de los partidos la persona que viene de matarse entre sus propios compañeros por luchas de poder, que además es un partido que es una escisión traidora de Podemos.
Sin acuerdo sobre la subida del salario mínimo.
Gobierno y sindicatos siguen negociando mientras la patronal se mantiene al margen. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Hay nubarrones, algunas incertidumbres, algunas amenazas que pueden poner en peligro que este rebote se haga sólido. Y yo creo que lo fundamental es que se acometan las reformas que llevamos mucho tiempo pendientes.
Desde el gobierno, la ministra de Industria, Reyes Maroto, lamenta la negativa de los empresarios.
El diálogo del gobierno con la patronal es muy bueno y tenemos que buscar esos consensos. Yo lamento que no se haya llegado a un acuerdo por parte de todos los agentes sociales.
Hasta aquí el tiempo de la información en Onda Madrid. Comienza ahora Madrid Trabaja, que viene con muchas novedades interesantes que tienen que escuchar en materia laboral. La información vuelve también en los boletines horarios, en el Madrid Directo de Nieves Herrero y con Félix Madero en el Enfoque. Nosotros nos despedimos hasta mañana.